Dándole la bienvenida a Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda. ¿Cómo te va?
Hola, buen día, bien.
¿Todo ¿Ustedes? Bien?
Bien, sí.
Te vemos con frecuencia cerca porque estás haciendo... Voy a empezar por lo que tengo más a mano. Te veo los martes y los jueves rodeado de pibes de Avellaneda que se están llevando una tablet. Y la primera pregunta está bien. ¿De dónde sacas la guita? ¿Cómo puedes vivir en Avellaneda, el intendente, gestionando así en este escenario tan de pesadilla como bien... describías?
Mira, primero digo, porque tenemos un trabajo que tiene una continuidad y tiene una visión que tiene que ver con la independencia económica.
Uh-huh.
Y nosotros trabajamos fuerte durante nuestro gobierno, en el gobierno anterior, en generar una matriz económica del municipio que nos permita ser sustentable. Digo, en la ciudad pasa lo mismo que pasa en la Argentina. Digo, no es una economía que se ha achicado, sino es una economía que se ha concentrado.
Uh-huh.
Y entonces los actores de la economía concentrada en la ciudad existen y por lo tanto en esa filosofía de matriz económica los que más tienen son los que más pagan. Entonces en esa consideración digo, hemos hecho una matriz económica donde los recursos municipales a través de una matriz que es progresista en función de que los que más tienen más pagan, digo, podemos generar esta ecuación económica que nos permite seguir invirtiendo muchos recursos en obras públicas. 1.300 millones en escuelas, 18 escuelas de la provincia de Buenos Aires que las realizamos nosotros totalmente nuevas, más la reparación de las 145 existentes. Y esto, los programas universales. O sea, cuando definimos programas y siempre elegimos la educación pública, pues en la educación pública donde se cruzan y atraviesa toda la comunidad. Y entonces, bueno, las bicicletas en las primarias,
uh-huh.
Los juegos didácticos en los pibes de los jardines de infantes, el tema de los anteojos también en la escuela primaria, guardapolvos, mochilas y demás. Y en la etapa secundaria, bueno, este programa nacional que teníamos hasta el año 2015, que es Conectar Igualdad, que bueno, Avellaneda sigue estando una cuestión de Avellaneda conectada, que en el principio hablábamos de achicar la brecha, pero todo lo contrario, lo hemos agrandado porque en la Argentina los únicos pibes que reciben computadoras son los pibes de Avellaneda.
Uh-huh.
Pero así que esa es la idea. Cuando yo empecé la gestión, el 30% de los recursos eran coparticipación, hoy estamos en 14%, o sea que nuestra matriz económica de recursos propios...
La mitad de la guita te llega.
No es que llega, nosotros hemos generado, al contrario, hemos generado una matriz económica donde los recursos nuestros tengan mucho más peso en la cuenta general que lo que nosotros, entonces iba a hablar sobre independencia económica. Entonces,
claro.
La independencia económica nos permite esta cuestión de tener soberanía política y en esas dos cosas poder hacer justicia social.
¿Cuántas veces caminaste a Avellaneda en estos 10 años?
No tengo ni la menor idea, pero muchísimas. Muchas.
Te pregunto porque viste que se dan algunas traspolaciones, caminan nuevas versiones dirigenciales que objetivamente uno tiene, y vos sabés que tenemos esta recorrida también por acá, imagina que hay gente que no conoce ni siquiera nombres de barrios ni calles, ¿no?
Totalmente.
Tratando de pugnar por un cargo aquí.
Sí, es difícil. Primero digo, tener un conocimiento de la ciudad requiere, bueno, yo tuve la suerte de que fui en un tiempo, ahí empecé yo, ¿no? Como asesor del bloque del Consejo Deliberante en el bloque peronista,
uh-huh.
En el año 87. Hay un concejal Melluso, que era un concejal de Bulle,
sí.
Un tipo muy caminador,
uh-huh.
Muy caminador. Entonces venían tres vecinos de un lado, un reclamo, y nosotros íbamos al barrio. Venían tres vecinos de otro y íbamos. Y así recorrí toda la ciudad y la fui conociendo, y fui conociendo lo que faltaba, y fui conociendo la idiosincrasia de cada uno de los barrios, que cada barrio tiene su particularidad, digo, no son todos iguales y todos tienen su historia, todos tienen su impronta. Bueno, eso nos permite después, bueno, el tema del desarrollo institucional que tiene la ciudad y participar de esa política de participación permanente en las instituciones, también hace tener una relación con la gente de forma muy directa.
Yo te vi hasta discutir y conocer con nombre y apellido a tipos de cada uno de los barrios, ¿no? En esa época
sí,
antes...
Sí, bueno, porque fueron muchos años, ¿no? Muchos años en distintos roles también, digo, después de 20 años secretario de Obras Públicas de la gestión de Cacho Álvarez, que también eso nos permitió tener una visión donde nosotros teníamos programas de trabajo comunitario, de relacionarnos con la comunidad, digo, siempre eso ha sido una fortaleza de todos los gobiernos peronistas, y bueno, y después Néstor dio una impronta a los municipios como no había existido hasta ese tiempo, que bueno, dejó de ser esa famosa cuestión del alumbrado barrio limpieza para ser un intendente integral, teniendo que abarcar todas las políticas, y muchas sin recursos. Digo, la Argentina es un país al revés que lo que plantearía lo federal, ¿no? Transferencias de recursos y con ejercicios de acciones, y esto es todo lo contrario, cada vez menos transferencias de recursos, con cada vez más acciones que tienen que hacer los municipios, como el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de educación. El tema de educación es un tema clave en lo que es la inversión que hacemos nosotros en infraestructura, sino, digo, esto no es nada más de nuestro gobierno, digo, como que viene también, es una deuda de la clase política en decir, bueno, muchachos, atendamos algunas cuestiones que tienen que ser básicas, y por eso me parece que es clave. Y también los desequilibrios, yo doy una comparación, ¿no? Nosotros tenemos la misma cantidad de habitantes que Florencio Varela.
Ajá.
Varela tiene el doble superficie que nosotros.
Claro.
8.000 cuadras de tierra.
Uh-huh.
Nosotros tenemos este año 7.300 millones de presupuesto, Florencio Varela 1.600 millones.
Increíble.
No puede funcionar.
Entonces,
si nosotros nos ponemos a discutir en los desequilibrios y dónde tiene que aportar el Estado y en qué políticas tiene que aportar el Estado, tiene que ser universal, tiene que ser que llegue a todos los sectores, me parece que vamos a estar en dificultad. Por eso digo, tengo mucha expectativa con respecto al gobierno próximo de Axel, que tiene una visión de, o sea, macro muy, muy interesante, y una cuestión de generar procesos productivos, que esos procesos productivos son los que te van a dar el sustento económico del desarrollo.
Aguantame un cacho, estamos hablando con Ferraresi, está Paula Maitía, nuestra compañera, y quiero que les recordemos, hay vecinos seguramente escuchando, siguiéndonos por Facebook, en la transmisión, cómo tienen que hacer para dejar algún mensaje, alguna consulta, lo que quieran contarnos, y obviamente al intendente.
Pueden hacerlo al WhatsApp al 11-56-69-77-46, por supuesto, si están viéndonos por Facebook Live, están en vivo, mirando por la pantalla la entrevista de Mario junto al intendente Ferraresi. Pueden escribirnos a través del portal, justamente del Facebook, en el portal de Mario Giorgi. Por supuesto que se hacen presentes los amigos de siempre, están saludando Laura Silvina, Palma, Estela Palma, buen día Mario, como siempre, Héctor Bruno, que se hace presente como cada mediodía, Estela Palma, qué bien que recordás a la Sarli, dice Estela, Alicia Oliva, que te nombren director de Radio Nacional sería un lugar de justicia para tu gran aporte federal, dice la compañera. Así que no sé, no, podría
yo
ser.
Yo como Alcohólicos Anónimos, ya estuve
ser.
Ahí, yo estuve ahí, ¿no? Pero, bueno, gracias, son muy amables los amigos oyentes. A Jorge lo conozco de pibe, porque cuando dice el año 87, ¿qué edad tenías en el 87? ¿Estabas en la facultad todavía?
26 años.
Claro, y anda caminando por acá. He tenido el placer de conocerlo a su viejo y hablar mucho con él, ajá, con Alfredo, y viene de cuño peronista, sin duda alguna, ajá, a pesar de que, alguna vez lo dijo el propio Néstor Kirchner, ¿no? El tema de kirchnerizar el peronismo era como bajarle el precio a una estructura que viene con una matriz de justicia social, de inclusión, que yo creo que no es muy difícil ejecutar si uno hace bien los deberes. Lo que estás contando vos me parece que es eso.
Tiene que ver con eso, justamente, digo, uno siempre va al peronismo y encuentra la solución, ¿no? Y aparte, digo, el peronismo ha tomado distintas definiciones, ¿no? El tema menemismo, kirchnerismo, dualdismo, y pasarán, porque bueno, viene un desafío nuevo que tiene que ver con un presidente Fernández, que digo, aparte el peronismo acostumbra a ordenar los liderazgos a través del poder, ¿no? Uh-huh. Y el poder me parece que va a tener eso, así que tenemos un desafío de un esquema nuevo de construcción política, y siempre el peronismo por sobre las cuestiones, porque fue el que definió el dogma, fue el que definió el proceso, los procedimientos, el que analizó estas cuestiones que tengan que ver con los equilibrios económicos, el que habló de las tres banderas, y yo acomodo que las tres banderas no van en paralelo, digo, van en escalones, digo, uh-huh, no hay manera de tener una independencia, una soberanía política sin una independencia económica,
claro,
entonces hay que trabajarla, y
claro,
se trabaja, ¿eh?
Sin duda, claro.
Digo, pues no es fácil, digo, no es que uh-huh, nosotros así mágicamente encontramos esa matriz económica, digo, hubo veces que tiene esas tensiones, digo, porque el que tiene plata, digo, está bárbaro el plata, pero no quiere pagar así, porque sí,
claro,
o sea, resiste, ¿no? El
claro,
tema de pagar, y más bueno cuando se generan estos procesos de discusión sobre quiénes son los que tienen que aportar un sistema que tiene que ser distributivo y tiene que ser equilibrado, fundamentalmente, si podemos llegar a... Pero también tenemos una ventaja que tiene que ver con los niveles de infraestructura. O sea, nosotros estamos llegando este año a cumplimentar el 100% de calles pavimentadas, o sea, no vamos a tener más calles de tierra. Y eso las empresas, digo, no nos cuesta tanto, porque también ven que hay un acompañamiento muy fuerte de la comunidad hacia el municipio, que bueno, hace que esto sea más fácil, no sea tan difícil.
Sí, son formas indirectas de ayudar al salario desde
totalmente.
La gestión municipal, porque el tipo que se le rompe el auto porque la calle está rota tiene que gastar la guita que gana de su laburo para eso. ¿Pensaste que iba a ser tan duro, tan cruento el macrismo, sabiendo quién era Macri y todos nosotros? ¿Pensaste que iba a ser tan abrumador?
No, lo que pensé No tenía dudas de a qué venían. Lo que no pensé que íbamos a tener tanta poca resistencia, ¿no? Tanta poca organización para resistir los embates del neoliberalismo y tanto acompañamiento en una falacia que se generó desde Movida que tenía que ver con la gobernabilidad. Uh-huh. O sea, uno no acompaña leyes que van en contra de los principios por la gobernabilidad. O sea, la acompaña por las convicciones, no por las convicciones. Aparte también en este entender, yo me acuerdo, nosotros fueron apenas había asumido María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, éramos los 135 intendentes, uh-huh. y se sienta ella y dice, somos todos oficialistas. Y yo levanté la mano y le digo, disculpe, nosotros somos oposición, digo, pues justamente la democracia se constituye en eso, en oficialismo. Bueno, y oposición.
Una reunión en La Plata. La Plata, sí.
Y todos los intendentes me miraron y me dijeron, qué violento. La verdad, yo soy oposición, no soy oficialismo de la provincia de Buenos Aires. Después el tiempo nos demostró la razón, porque fuimos marcando las cosas que nos hicieron, el desgobierno de la provincia, que es terrible, bueno, y la consecuencia que tiene eso sobre los municipios más vulnerables. Porque yo te digo, acá, bueno, nosotros con la independencia como que tenemos, podemos seguir dando una cantidad de servicios, pero el municipio está muy complicado, que les cuesta uh-huh. pagar sus salarios, que les cuesta el tema de la demanda de alimentos de los vecinos hacia los municipios, es enorme, exponencial, de una manera increíble, la cantidad de recursos que se destinan a poder alimentar a las familias más vulnerables, y bueno, los municipios del segundo cordón en peores condiciones, los del tercer cordón ni te cuento, ¿no? Así que
¿Hay reciprocidad de los vecinos, hablando de la rentabilidad, digamos, producto del impuesto? ¿El vecino que siente que está bien tratado, que la obra se hace, o tenés alguna dificultad con los...?
No, nosotros tenemos un alto grado de...
¿Cobrabilidad?
Sí, 70%, debe ser una de las más grandes de la provincia de Buenos Aires, así que no hemos sentido la caída, o sea, sí, lo hemos analizado a partir del primer trimestre del 2017, una queda cerca, nosotros tenemos 125.000 contribuyentes, uh-huh. 6.000 que se cayeron por cuestiones económicas, ¿no? Que habían claro. pagado 10 años sistemáticamente, claro. pero bueno, ahí se estabilizó, y nos pasa esto que hay 1.000 que se caen y 1.000 de los que se habían caído que vuelven a pagar, entonces estamos equilibrados en ese aspecto.
Jorge, bueno, Avellaneda es un distrito con una matriz industrial al que hay que sumarle el quebranto que tiene el sector PYME. ¿Qué asistencia, qué rol tiene el municipio, si es que existe la posibilidad de atender?
No, la verdad que las cuestiones macroeconómicas tienen que ver con un cambio de políticas macroeconómicas. La verdad que cuando, por ejemplo, la tasa municipal sobre el sector industrial va entre el 3 por mil y el 9 por mil. Uh-huh. O sea, la verdad que no genera una modificación. Ahora, ingresos brutos del 3,5, IVA al 21, ganancia al 33, o sea que hay otra cantidad de impuestos que lo que tiene que ver con la tasa municipal tiene que ver una posibilidad de poder seguir dándole nivel de servicio. La sociedad, las empresas vienen resistiendo porque tienen una mentalidad de industriales. Entonces, uh-huh. el tipo que es industrial resiste. Y también los procesos económicos negativos a los que tienen visiones de industriales les permite generar oportunidades, ¿no? Y tipos uh-huh. que invierten, cuando hay dificultades, invierten pensando en el futuro. Y aparte, aprender que la Argentina tuvo procesos cíclicos y este será un nuevo proceso cíclico. Uh-huh. Y en esta cuestión, ¿no? En una economía, como yo te decía acá, que se distribuye el ejemplo, el mejor ejemplo, el más fácil de sintetizarlo, tiene que ver con la energía, con la luz. Uh-huh. O sea, todos, miles, pagamos mucho más
fortuna,
luz
sí.
a una sola empresa, en el sí. caso nuestro de Sur.
Sí,
o sea
sí.
que la de todos claro. se concentró en uno.
Claro, claro. Con una gran rentabilidad para ellos.
Con una gran rentabilidad. Entonces, bueno, ese tiene que pagar una renta, o tiene que pagar una tasa municipal mucho más grande que la que paga el otro. Nosotros hemos hecho con las empresas de servicio una ordenanza particular donde las empresas de servicio le pagan al municipio los mismos que ellos le aumentan a los vecinos.
Ajá, bien. ¿Y cumplen?
Sí, por supuesto.
¿Cumplen?
Sí, por supuesto, porque ley es ordenanza, la ordenanza es una ley local, pero sí se cumple. Y aparte, la alta rentabilidad no les mueve.
No, claro.
No les mueve, entonces ahí es donde uno ve, ¿no?, la concentración. Por ejemplo, Avellaneda es una ciudad bancaria, están todos los uh-huh. bancos, en la Avenida Mitre están todos
sí.
los bancos.
Sí, ¿verdad? Sí.
Y la rentabilidad de los bancos es extraordinaria.
Es extraordinaria.
Uno ve el consumo de alimentos. El consumo de alimentos, el que más se perjudica es el pequeño. Cerró uh-huh. más de 200 comercios minoristas.
Sin duda, claro.
Ahora, ese que iba a comprar poco al comercio minorista, termina comprando en el hipermercado. El uh-huh. hipermercado, formador de precio y concentrador. Entonces, la economía se concentra en menos.
Sí.
En menos manos.
Y sí,
ese proceso. Y aparte, después, ¿qué tiene que ver con una incidencia local? nosotros en la entrega de subsidios a las escuelas generamos 1.500 puestos de trabajo.
Ajá, es un dato ese.
Es un dato. Entonces, digo,
es un dato social.
Son 1.500 vecinos de Avellaneda que trabajan en Avellaneda, que consumen en Avellaneda. Con la obra pública municipal, una inversión de más de 1.500 millones, se generan 1.000 puestos de trabajo.
Local.
Local. Entonces, digo, tiene algún círculo virtuoso. Eso nosotros que hablamos, círculo virtuoso de la inversión pública tiene que ver, porque comprar la ferretería, comprar el almacén, alquila la máquina, el de la máquina alquila tiene repuesto, compran neumáticos. Entonces, digo, tiene un proceso de inversión muy fuerte que, si bien no mueve la macroeconomía, pero a nivel local tiene un impacto.
Por lo menos que compensa,
sí,
puede balancear un poco.
En una ciudad que estadísticamente, de acuerdo al nivel nacional, se perdieron 8.000 puestos de trabajo, nosotros en el municipio generamos 4.500. 1.500 dentro del municipio, 1.500 en la obra pública y 1.500 atrás de las cooperadoras de escuelas y las obras de clubes. Así que bueno, dentro de todo compensamos más de la mitad de las pérdidas de puestos de trabajo.
Hay, hay una descripción interesante de este distrito relativamente chico en superficie, donde hablaste recién de una gran concentración de bancos importantes. Está la capital del deporte, por razones que ya todos conocemos, más allá que nosotros somos temporáneos, vos sos de Argentina Unión, yo soy Gimnasia y La Plata, así que, pero no quiero caer en esta discusión. Y también está el tema universitario. Nosotros estamos en una radio de una universidad, está la histórica universidad de obrera, que es la Tecnológica Nacional, y está la UBA con también hay un capítulo, después vamos a hablar de la parte municipal, un capítulo que tiene que ver con la educación y la cultura, que también están recibiendo un embate siniestro. Yo citaba hoy la frase que llama la dada de Vidal, de que los pobres no iban a llegar nunca a la universidad. Somos todos hijos de trabajadores, muchos de ellos pudimos acceder a la universidad y muchos ahora lo hacen en este ámbito. ¿Qué opinas de esta carga de presencia universitaria en el distrito que te toca conducir?
La verdad que es un dato maravilloso. Digo, la creación de la Universidad de Avellaneda fue un disparador justamente para esto, y en un proceso donde, aparte, en un contexto de 17 nuevas universidades que permitieron generar la asistencia de primeros estudiantes universitarios que pasan cada una de las universidades y pasan las universidades tradicionales con los mismos porcentajes. Digo, creo que hubo un cambio de paradigma que tiene que ver con esto, con el tema de tomar la universidad como una cuestión de derecho. Y hoy, siempre cuento, yo voy a todos los jardines de infantes, nosotros 7.000 pibes que van a jardines de infantes, todos los papás y todos los abuelos están convencidos de los pibes de venir a la universidad. Todos.
Qué bueno, interesante.
Marca. Y el otro día me sorprendí, ¿no? Porque escuché un programa de Víctor Hugo que hizo sobre tema universidades y marcaba, vos fíjate qué contradictorio, que los años donde más estudiantes universitarios se inscribieron fueron en el año 2002 y en el año 2017. Años de crisis, ¿no? Años de crisis terminales. De crisis, ¿no? Donde justamente a partir de la crisis terminal alguien ve que a través de la universidad puede generar un suplemento, ¿no?, a sus posibilidades de poder desarrollarse en una Argentina que se va hundiendo, pero por supuesto con un proceso, con un concepto universitario esto, pero también es necesario, digo, que la Argentina se desarrolle, porque en una Argentina que genere profesionales que no tengan la posibilidad de después insertarse laboralmente, también termina siendo un proceso negativo para la universidad. Y después no hay manera de desarrollar una universidad que no tenga relación con su comunidad, que no tenga relación con el contexto, que no tenga relación con ese desarrollo. Por eso también digo, la universidad fue mutando a partir de su primer creación con las carreras que tenía y fue adaptando después carreras que tienen que ver con un objetivo. Por ejemplo, la carrera de arquitectura, que se generó a partir de una definición de el desarrollo urbano en lo social. Digo, hace 3 años y medio que no se invierte una vivienda a nivel social. Entonces nosotros estamos formando, entonces digo, cuando preparás una carrera, la preparás para un contexto de país. Yo siempre digo, el primer artículo de creación de la UTN dice, créense profesionales para el desarrollo de la industria nacional. Primer artículo de creación.
Sí, claro.
Voy a decir, te parás a decir, bueno, cerremos la universidad porque no tiene sentido como la industria nacional. Entonces digo, por eso digo, el tema hay que verlo en un todo, hay que verlo en un proceso. Y la Argentina ha tenido procesos cíclicos, por eso digo, es necesario trabajar muy, muy fuertemente. Yo creo que nosotros nos perdemos la identidad de clase. Y, no te, no, que, y la clase la definió bien Perón. Volvemos al,
sí,
al 73, ¿no?
Sí,
cuando
sí.
El 73 habla de la unidad de los argentinos, y habla del pacto social, habla de la Confederación General Económica, y habla de la burguesía nacional. Justamente digo, lo que tenemos que trabajar sobre el tema, y ahí yo a veces tomo la frase de los que están en contra. Me parece maravillosa lo que definió hace 40 días el presidente de la Unión Industrial. Dijo, el peor gobierno de los últimos 50 años, el peor equipo de los últimos 50 años, pero lo voy a votar a Macri.
Sí.
Conciencia de clase.
Sí, sí.
Conciencia de clase.
Es increíble.
Y hay
eso.
Otro, y uno a veces escucha dirigentes gremiales pidiendo perdón por los paros que le hicieron a Cristina.
Claro.
Perdimos la identidad
claro,
de clase.
Claro.
¿No? Entonces son los dos extremos. Entonces
claro.
Digo, hay que copiar, digo, trabajar sobre el tema de la construcción de la identidad de clase. La identidad de clase es la universidad, la identidad de clase es la escuela pública, la identidad de clase es el obrero, la identidad de clase es el pyme, la identidad de clase es el comerciante. Digo, porque justamente también en este concepto de que el comerciante decía, abrí una persiana, soy un genio, me iba bárbaro, porque había consumo, era que no
claro,
me iba bárbaro,
claro.
La persiana se cerró sola. Entonces, digo, empezar a aprender de estas cuestiones que tienen que ver en un todo.
Bueno,
¿no?
Que esa lógica de que saliste porque sos el héroe de la película, bueno, es una lógica del terror, ¿no? Y,
bueno, pero,
y se ha aplicado
pero,
mucho.
Pero fíjate que en esa malformación empezamos en la educación, ¿no?
Uh-huh.
Porque nosotros en la educación ponemos a alguien de abanderado el que se sacó mejor promedio.
Uh-huh.
Y no es individual, es colectivo.
Claro.
Colectivo. Entonces, digo,
la meritocracia, ¿no?
La meritocracia, bueno, la meritocracia. Bueno, pasa entonces, digo, todo el proceso educativo tiene que ver con la meritocracia, ¿no?
Uh-huh.
O sea, tiene que ver con esta cuestión, con decir, bueno, yo soy, y me presenté, me saqué 10 y listo. Bueno,
entonces,
y después te encontrás en el mercado o te encontrás en la realidad, y la realidad se trabaja en equipo.
Sí.
Acá no podría salir al aire si no tenés el operador, no tenés la compañera, no tenés
sí, claro.
Al que prende la luz, no tenés sacado vos solo o no venís. Entonces digo, en esa práctica que tiene que ver con la formación y con el estudio, me parece que tiene que ver también con algunas cuestiones conceptuales de poder interpretar que uno desde la individualidad no llega absolutamente a ningún lado.
Ahora, está bien, yo coincido, pero te tengo que preguntar. Hay numerosísimas encuestas que señalan que gente de la edad mía para arriba, generalmente indigente, porque si un jubilado cobra la mínima y está bajo los niveles de indigencia, también ratifica su voto a la derecha, a Mauricio Macri.
Sí.
¿Eso qué tiene? ¿Que son horas de exposición ante TN?
Sí, son
¿cómo lo ves
son,
eso?
Son horas de televisión. Son horas de televisión y aparte la televisión ha generado un proceso maravilloso de lavado de cabeza y de mensajes subliminales que empieza con el programa de la mañana hasta que te levantás, el otro que hace la comida hasta el mediodía, el que cuenta chimentos, y todos tienen un mensaje subliminal que te van limando la cabeza y te genera así sobre un proceso. Por eso me parece en los niveles de adultez que está mucho tiempo en
uh-huh.
la televisión, me parece que tiene un proceso ir en contra de sus propios intereses. Hay una película que se llama Porotos de Soja, ¿no? Que justamente marca esta cuestión de cómo uno a veces va en contra de sus propios intereses en función de lo mediático, cómo
uh-huh.
lo mediático lo lleva a uno a un lugar de hacer cosas que van en contra de uno mismo, ¿no?
Bueno, y además la no participación, la de quedarse encerrado en el circuito ese dentro de la casa, aún sufriendo, pareciendo como si ese padecimiento lo completara al tipo. Pues, digamos, lo que me completa es esto, que me estén contando esto, que no alcanza ni siquiera a explicar el padecimiento. Ahí,
pero no nos pagó, fíjate, agarras cualquier programa de televisión, de la mañana o de los noticieros, todos te muestran la General Paz y la Panamericana.
Uh-huh.
Y nosotros que aprendemos la tele y vemos qué pasa en la Panamericana y en la General Paz. Jamás el Puente Porredón.
Claro.
Entonces digo, nosotros estamos acostumbrados y salimos a la calle pensando que el tráfico es aquel
claro.
de allá. O sea, uno
sí,
lo mecaniza de una determinada manera que no hace falta, que esto es lo más simple, lo más cotidiano.
Y esto salir, eso, estamos a metros. ¿Qué pasa en el interior? El tipo que está mirando en el interior, ¿no? Cuando te meten seis horas con el problema de triunvirato que le están faltando y ese tipo de cosas. Es un tema que hay que debatir, seguramente habrá que seguir. Bueno, los medios de comunicación han producido un adversario para la carrera por la Intendencia Avellaneda, un locutor, un colega periodista Luis Otero. Yo no sé si directo o indirectamente, cuando te hice la primera pregunta, pensaba en Otero, que es una persona que ha integrado buena parte de la historia de la deformación de los medios de comunicación y los regímenes estos de hegemonía y monopolio. No quiero ni hablar de la ley, ni mucho menos, quiero hablar de ese discurso rupturista, mentiroso, operación. ¿Qué pensás de ese personaje?
No pienso, no hablo de los adversarios, me parece bárbaro, es válido que cada uno pueda plantear. Yo hago mis cosas, hablo de las cosas que hacemos nosotros. No hace falta ni hablar, digo, hace falta caminar y hace falta recorrer la ciudad. Esa es la tarea, digo, el resto no estoy viendo, ni estoy escuchando, ni estoy prestando atención que hagan los otros, digo, tampoco, digo, mezclar, digo, es válido que se pueda proponer como intendente de la ciudad, y bueno, después la ciudadanía determinará, no, pero no hago valoración sobre...
Hago un salto, ¿y el rol de los radicales en esta etapa de la Argentina?
Yo creo que los radicales han hecho, una vez, presencié, y esto siempre lo cuento, cuando Cacho Álvarez todavía era intendente, fuimos en el gobierno estaba Duhalde. Uh-huh. Y fuimos a casa de gobierno, Pampurro creo que era secretario general de la presidencia, de alguna uh-huh. cosa de esa. Y ese momento que estábamos nosotros con él, llama Alfonsín, el viejo Alfonsín.
Sí, sí.
Tanto se deja el teléfono en altavoz para que lo escuchemos. Y pedía por un correligionario el registro del automotor del municipio de no sé qué interior de la República Argentina. Uh-huh. ¿Sí? Y el radicalismo en este tiempo ha generado esto, sostener la estructura partidaria, porque tienen cargos en todos lados, absolutamente en todos lados, y ha dejado de ser un partido representante de las causas populares. Uh-huh. Pero uno analiza el radicalismo como estructura política, está intacto. Digo, en función de los cargos de los dirigentes, están todos ubicados en distintos lugares. Así que desde el punto de vista de mantener la estructura partidaria, me parece bien. Ahora el costo me parece demasiado alto porque han dejado de ser justamente la posibilidad de ser un partido alternativo en un desarrollo popular. Y uno lo entiende, lo empieza a entender, o sea, cuando analiza la historia. Uno cuando veía que Alfonsín iba a la sociedad rural y lo chichiflaban, o las tapas de Clarín lo demolían, o los golpes de mercado, hacían que el gobierno tiemble, justamente sería porque por algún camino de lo popular debería ir. Bueno, pero en aquel tiempo todavía no lo comprendimos.
Otra historia.
Nos costó 30 años poder entender esa situación.
Vamos a ver si tenemos algún mensaje para que pueda tomar el café. Digo que hay que decir esta cosa porque con el Facebook te manda en cana. Ayer me enojé por una cosa y me decía, pues se enojó Mario con la gente. Hay mensajes, estamos hablando con el intendente de Avellaneda, candidato, precandidato, ahora vamos a hablar de La Paz un poquito también. ¿Pero hay algún mensaje, alguna cosa?
Sí, hay muchos mensajes saludando también al intendente Ferraresi, Victoria Casabona, Alicia Oliva, Mechi Escobar, lo hacen desde el Facebook, también diciendo, ¿no?, esto justamente lo que estabas mencionando, como candidato y como gobernador. Lo quieren como gobernador de Jujuy, mirá lo que te estoy diciendo, de Victoria Casabona, oyente de Jujuy. También al WhatsApp se han comunicado Susana Mamani, Jorge Duarte, Silvina, que no deja el apellido, Celia Llora, Gabriel del Castillo, oyentes habituales, por supuesto el saludo es para todo el equipo de Meridiano, en particular para el intendente Ferraresi, Mabel Aedo desde Ushuaia nos escuchan desde España, allí en Badajoz, en Extremadura y desde México también. Se hacen presente todos los amigos que por las redes se enganchan con Meridiano Electoral.
Bueno, nos alegra mucho eso, saber esta colección de oyentes ecléctica que tenemos. Yo te voy a decir lo que pienso. En estos días, algunos operadores, yo hay colegas que son operadores, son pequeños empresarios, son pymes de la operación de prensa, que saltan a relucir que el tema de La Paz, tema que podemos discutir fuera de un año electoral, sin duda, por los costos. Yo no sé cuánta guita la Argentina paga de interés por día la deuda, cuál es el chorro de dinero que sale de divisa como para poder justificar por lo caro la realización de una elección.
Dos días de intereses del pago de la deuda es lo que valen las primarias, 4.000 millones de pesos.
Y ahora agrego, si vos bajás las PASO, ¿cuánto falta para que a alguno se le ocurra disolvamos el Congreso de la Nación y empecemos a gobernar por decreto, ¿no? Porque este es el tema de la antipolítica,
Totalmente.
¿Qué pensás de estas acciones?
No, yo creo que la verdad que las primarias han sido una herramienta interesante. Digo que la hemos utilizado poco igualmente. Yo creía, más, soy defensor que debería haber primarias en todos lados y en todos los niveles. Digo, abrir a la participación. Digo, a veces digo, no nos demolemos horas y días, ¿no?, en la unidad y te bajo a vos y la pongo a ella y lo saco al otro. Y la verdad que la mejor manera de que todos estén contenidos es en esta cuestión de primaria. Lo que también tenemos que aprender, digo, es el proceso, que la primaria no debe ser una guerra a muerte, debe ser un proceso, ¿no?, de debate de ideas. Y teniendo claro que la primaria, digo, un compañero que tiene visiones parciales distintas que las que tiene uno, pero las antagónicas son con el que uno enfrenta después en la otra elección. Entonces, digo, Pero es un proceso, a mí me parece que va a haber pasos en muchos lugares y creo que van a ser un buen ejercicio. Es más, es Santa Fe.
Sí.
Santa Fe pareció que si íbamos a las PASO, y digo, bueno, pues las PASO genera un proceso donde acomodó
sí.
quién iba a liderar la propuesta provincial, y a partir de la propuesta provincial hubo un entendimiento del que perdió de acompañar, y el resultado final fue que se ganó la provincia de Santa Fe.
Claro, y fortalecido.
Ah, fortalecido. Eso es un gobierno claro que fortalecido, va... fortalecido. Aparte de donde se pudieron debatir los distintos perfiles de acciones sobre cada uno de los candidatos posibles que iba a tener un espacio nuestro. Y no se mataron ni nada, al contrario, uh-huh. sobrevivieron, se juntaron y ganaron las elecciones. Pero digo, parece que tenemos que empezar a ir en ese camino. Me parece, por eso el ejemplo de Santa Fe me parece un ejemplo claro de la utilidad y de la utilización de las primarias, que es algo muy bueno.
Bueno, hablando de eso, ya están puestos los nombres de las listas. Oh. ¿A vos te costó convencer, desconvencer, explicar? Yo lo tomo con mucha liviandad esto, porque también se ha hecho una historia de los heridos, de los maltratados, los tullidos y demás.
Sí, el tema no es fácil. Digo, no es fácil porque está bien, digo, en política todo el mundo tiene aspiraciones. Uh-huh. El tema que hay que saber acomodar. Y también y otra de las cosas buenas que viene, que algunos no están de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo, en el tema del límite de las posibilidades de uno poder seguir o no seguir. Yo uh-huh. puedo ser ahora intendente, después no puedo ser más.
Es tu último mandato.
Los que fueron dos veces concejales no van a poder ser más concejales uh-huh. nuevamente. Entonces empieza a haber todo un recambio. ¿Tá? Entonces digo, esperar el turno, digo, esperar que el compañero cumpla su etapa, cumpla su rol. Digo. Aparte, cuando digo nosotros que somos oficialistas, digo, los compañeros que fueron concejales, ¿por qué motivo no van a renovarse? Acompañaron lo que tenían que acompañar.
Claro.
Convertir en ordenanza todas las necesidades que yo tenía en el Consejo Deliberante. Entonces, me parece que uno tiene una visión desde un lugar. Lo que también digo, hay lugar para todo. Digo, uno lo que tiene que generar espacio en la política para que todos se sientan parte.
Uh-huh.
Que, digo, uno tiene una variabilidad de lugares donde pueda ir y bueno, y que uno de esos lugares donde pueda ir se concrete, se exprese en la vocación de uno. Después también, digo, uno en esto hace la función de técnico, ¿no? Porque vos decís,
claro.
Yo puedo querer jugar de 10, pero tengo los pies cuadrados y con suerte puedo jugar de marcador de punta y tirarla para arriba. Entonces, digo, el técnico tiene que ver que no tendré condiciones para jugar ahí y ponerme en otro lugar. Y el otro también comprende. Yo tengo un compañero que dice, da el ejemplo del fútbol.
Uh-huh.
Vos cuando el técnico da la formación y te pone en el equipo, no le preguntás por qué te pone.
Claro. Ah, te pone porque te saca.
Después te saca. Ahora cuando te saca le querés pedir explicación.
Sí. Está bien, es razonable.
Entonces, es razonable. Entonces decís, sí, bueno, si cuando te puso no pediste explicaciones, cuando te sacó no, por eso es el técnico. Y en esto pasa lo mismo. Uno toma un liderazgo de una ciudad, en ese liderazgo de la ciudad, algunos estarán de acuerdo, no estarán de acuerdo, pero uno tiene la responsabilidad de tomar decisiones que sean buenas para el conjunto y que tengan construcción de futuro. Digo, esto tiene que ver. Y en esto hemos hecho una apuesta importante y tiene que ver con esto, generar una generación de jóvenes que ya tienen 10 años de militante con una experiencia de gobierno que van a empezar a tener lugares importantes de responsabilidad.
Y además uno sospecha que también vos estás jugando ahí una ficha de este compromiso de fidelidad a esas políticas, ¿no? Tampoco es un tema que hay que tener de cuidado, ¿no?
Totalmente, aparte por eso digo, ¿quién lo puede ejecutar? ¿Quién no lo puede ejecutar? Digo, hay muchas acciones, aparte digo, no es lo mismo el debate que la ejecución de las ideas.
Uh-huh.
Uno puede aportar
claro.
un montón de ideas, pero después no la puede llevar a la práctica. Uh-huh. O sea, que tiene que ver, viste, con esto, muchos que hablan, ahora
sí, sí.
El trabajo cotidiano, ponerlo en valor, todo eso. Es otra tarea, es otra vocación, es otro esfuerzo.
También debe ir en conjunto, digamos, hay que tener un buen aporte intelectual de tipo que te marquen el escenario,
sí,
pero también tenés que tener ejecutores, tenés que tener infantería.
Sí, lo ideal que tenga que el compañero tenga las dos cosas, pero no sucede en todos los casos. Yo siempre... En el debate digo, hay muchos que tienen una muy buena formación, un buen aporte, pero después llevar eso a la práctica no es sencillo.
Con tanto tiempo en la política, efectivamente viene esta cuestión de renovación ahora legislada. ¿Qué pensás? Obviamente uno sospecha que vas a tener la posibilidad de tener 4 años de mandato otra vez sí. en Avellaneda, así lo indican los números, la percepción. ¿Qué pensás hacer en estos 4 años que no hiciste en los anteriores? ¿Qué le falta a Avellaneda, en todo caso, a tu juicio, más allá de una cuestión de mantenimiento, que es un tema importante que uno a veces
sí,
no lo pondera?
No, la verdad que desde el punto de vista de la gestión siempre es dinámico. Digo, uno tiene que generar la idea de generar políticas dinámicas. Digo, En estos últimos años hemos incorporado políticas de derecho universal, como tiene que ver con las cunas, con los anteojos, con las dentaduras, con los guardapolvos, con las tablets, con las bicicletas. Bueno, generaremos ahora, primero termina esta etapa. Yo digo, yo trabajo ahora para la elección y después pensaremos qué haremos los próximos 4 años. Seguir en este camino, por supuesto que hay cosas para seguir haciendo. Digo, y me gustaría esto, que desde la provincia empezar a tener la educación pública como un lugar clave, ¿no? El tema. Nosotros hemos hecho cosas en el tema de la educación, pero digo, y tenemos que poder debatirlo. Por ejemplo, nosotros hemos construido 1.700 escuelas, ¿no? Uh-huh. Pero no hemos reparado las escuelas que teníamos.
Claro.
Esto es como si tenés tu casa rota y haces dos dormitorios más. Primero arregla tu casa, claro. ¿No? Entonces digo, en esta cuestión, ¿no?, de poder, se hizo una gran inversión, entonces digo, yo siempre digo, primero arreglemos lo que tenemos, después una vez que tenemos arreglado lo que tenemos, hacemos un poco más, pero digo...
Sí, entonces, ahora digo, es curioso porque esta gobernadora se va a ir con menos escuelas que encontró.
320 escuelas menos.
Es increíble esto, ¿no?
320 escuelas menos, y en esas 320 escuelas nuevas son pibes que no van a la escuela, son pibes... ¿verdad? Pero digo, también, pero no es que se vinieron rompiendo hace 50 años. O sea, ahora llegó el final y aparte se profundizó el tema de empezar a entender. Yo digo, nosotros, y esto cuando voy a las escuelas donde entramos subsidio, digo, hemos hecho algo feísimo, digo, haber naturalizado que se rompe un vidrio y poner un cartón.
Claro.
Haber naturalizado que si un inodoro no funciona más, ponemos un palo de escoba y tenemos un inodoro menos en el baño. Digo, uh-huh. Y lo hemos naturalizado y hay un problema eléctrico, viene un papá que algo sabe más o menos, cuelga los cables están colgados para acá, y lo hemos naturalizado. Yo digo, pues fíjate qué escándalo sería... Hace 4 años que no se entregan boletines, que la provincia no manda boletines a las escuelas.
Eso, no sabía.
Bueno, sí, pero vos fijate que hay una comunidad que lo resuelve. Uh-huh. Algunas escuelas a través de la cooperadora, y las escuelas que no tienen cooperadora, las maestras sacan fotocopias de su bolsillo, de su salario. Vos imagínate qué escándalo sería que se junten todas las escuelas y digan, no entregamos boletines porque no hay boletines. Pero la sociedad... ante el abandono del Estado, y pasa mucho más en la educación pública. En la educación pública se naturaliza que la comunidad se organiza de determinada manera y resuelve la problemática que el gobierno dejó de resolver.
Sí, así cualquier capitalista, agregado, la maestra que lleva comida.
Esto es lo que yo te decía de la poca resistencia ante la falta de la política. Yo lo escuchaba a Heller, decía, ¿hasta dónde aguanta esto? Hasta donde los ajustados se dejen ajustar.
Claro. Claro.
Entonces a vos no te entregan boletines, agarrá y saca plata y comprá los boletines. No te arreglaron los vidrios, agarrá y pone un cartón y lo naturaliza. Entonces el gobernante dice, voy a comprar boletines si no te...
Claro.
O sea, ¿sí, cuál es la consecuencia de no compre boletines?
No pasa nada. No pasa
nada. La verdad que como decisión educativa, como decisión de responsabilidad del gobierno, debería ser escandaloso. Y no lo es.
Y pasa.
Ese proceso, digo, la verdad que... Digo, el desgobierno que ha tenido la provincia en estos años ha sido terrible, ¿no? Y en el caso de Avellaneda, o sea, vamos a cumplir 4 años, la gobernadora no vino nunca.
Ajá.
Nunca. Vino 2 veces a hacer esas cuestiones de escenografía,
¿no?
Que se mete en una casa de alguien donde tiene preparado para venir a caer así en un determinado lugar donde puede juntarse con gente, hablar con gente. Jamás de los jamás se vino a inaugurar al principio con Macri un laboratorio en Sarandí, que fue maravilloso ese día, porque mandaron policía, gendarmería. Había 7 cuadras a la redonda, un policía cada 5 metros. Era una cosa... Y lo maravilloso fue que no vino nadie.
Claro.
¿Está? Claro. Para la gente...
Pues, están acostumbrados, viste, que saludan a la nada.
Lástima el día, dicen a veces.
Es una cuestión rara, ¿no? Y en ese esquema de una gobernadora totalmente ausente, ya tenés un gran porcentaje de la comunidad que va a votar a la gobernadora, ¿no?
Sí.
Es llamativo.
Bueno, hay un histórico núcleo duro de odiadores, gorilas, como conservadores, como quiera llamarlo, que más o menos está ahí en esta cuestión de clase, de no, que por qué, cómo el negro este va a comprarse el auto, hizo la casita. Sí. Eso forma parte de la...
Nos pasa con las computadoras. Uh-huh. Las computadoras en redes hay algunos que atacan de una manera terrible, ¿no? Y digo, sí, la pucha, qué odio, ¿no? Qué bronca.
Sí. Bueno, pero se inscribe en esta misma descripción previa del culto al individualismo, a la forma de zafar solo porque vos sos el héroe de la película. En este escenario, también en el revoleo de la prensa, en esta calificación de heridos o no heridos, el predominio de la cámpora, los intendentes que no pudieron mojar nada, y yo digo, ¿no es intendenta la candidata a vicegobernadora.
Totalmente. Yo creo que se dio un equilibrio muy bueno. Y aparte también poner en valor la política. Digo, la política se construye con espacios políticos. Y con conductas y con coherencias y con la construcción histórica de un proceso que llegamos a un proceso donde tuvo consecuencias desde el año 2015 en adelante. Y creo que la verdad que está muy bien, me parece las listas están muy bien, me parece las definiciones están muy bien. Máximo Kirchner ha tenido una responsabilidad importante, que se la cedimos nosotros. ¿Ya? Entonces, digo, nosotros le cedimos, hacete cargo de conducir, y si te hace cargo de conducir, conducí. Uh-huh. No, que te hace cargo de conducir y hace lo que yo quiero.
Y después, ¿sí?, te llamo por teléfono, claro, de por dónde voy.
Y la verdad que condujo un proceso interesante, un proceso donde tenía lugar para pocos y éramos muchos, donde hubo que abrir los brazos a distintos espacios para generar ese volumen electoral que era necesario para ganar una elección. Siempre decíamos, hay que ganarle al neoliberalismo. Bueno, con nosotros no alcanza, hay que buscar otros actores. Que hemos tenido encuentros históricos y hemos tenido desencuentros en el último tiempo, que nos volvemos a encontrar. Y en ese que nos volvemos a encontrar, lo importante es no cambiar las convicciones. Digo, ¿para qué vamos a ir al gobierno? Vamos a ir al gobierno para fundamentalmente sacar al neoliberalismo y empezar a equilibrar las políticas públicas para los más vulnerables. Así que en ese concepto me parece que lo que se ha hecho está muy bien.
Hay un texto, a pesar de que la gente no tiene la costumbre de mirar plataformas, pero hay un texto que tiene ese espíritu, que circuló a poco de andar el frente de todos, todes, todas, y parece muy razonable. Vamos a hacer la última pausa, después la vamos a despachar. Hay que tenerlo a Ferraresi un rato sentado acá, conociéndolo, que es un hombre de inquietudes, de gran movilidad. Pero contemos un poco más cómo estamos con los oyentes mientras estamos hablando con el intendente de Avellaneda.
Siguen llegando muchísimos saludos y mensajes. Silvia Sáenz de Urturi dice: en octubre, Ferra reelecto en Avellaneda. María Teresa Rossi, Juan Carlos Piru Gómez, el mejor intendente de Avellaneda. Mensajes para el intendente Jorge Ferraresi, Laura Silvina de Lanús, Héctor Bruno, que nos saludan, oyentes habituales que nos están viendo por el Facebook Live de Mario Giorgi a través de Facebook.
Bueno, anduvo por acá en la inauguración de esta radio, ya tiene 7 años. Ha pasado el tiempo y la universidad tiene 500 graduados. Ayer se hizo una colación, 18.000 alumnos, es decir, hay un crecimiento también exponencial. Me quedó ahí en el tintero porque también hay una gran actividad que tiene que ver con los institutos municipales, con la relocalización, con casas nuevas, con la escuela de música que es provincial, pero que después de muchos años de batalla tiene su casa también. Es un costado que también los medios hegemónicos ocultan, ¿no? Vienen a este lugar por la tragedia, por la mentira, sí. Pero no...
No, pero digo también lo importante es que la gente se apropie de esas cosas. Nosotros cuando empezamos la gestión, el desafío era ese, ¿no? Que la cultura sea una marca, sea una apropiación de la gente. Y la verdad que el teatro revienta, los institutos hemos triplicado la cantidad de alumnos de cuando yo empecé, los 8 institutos que tenemos de las distintas alternativas culturales, hemos construido los 3 edificios de los institutos terciarios, como vos decías, la Escuela de Música, el 101 y el 1, cosa que los únicos terciarios que tienen edificio propio en la provincia de Buenos Aires son los de Avellaneda. Eso nos da una marca, nos da un perfil y nos da un reconocimiento que lo tiene la comunidad, y también la centralización de los puntos culturales, 18 puntos culturales centralizados, la gran actividad que tiene la ciudad, y esta cuestión de la apropiación, de lo que decías hoy, habernos apropiado y tomar Avellaneda como el lugar de estar, de quedarnos y hacer cosas dentro de la ciudad, y eso se nota, por eso también digo, una universidad que tiene este arraigo, tiene, ¿no?, esta cuestión que es irreversible, ¿no? Una universidad que llega a 18.000 alumnos, ¿no?, en 8 años, la verdad que es extraordinaria, y bueno, y también esta cuestión del... Pero necesitamos también, la universidad está enmarcada dentro de un proyecto nacional y no hay manera de desarrollar una universidad en un contexto fuera de estas características, pero bueno,
No hay un área donde vos rasques un poquito donde no haya habido un daño severo en la sociedad, en las instituciones, en la educación, en la salud, ni hablemos. ¿Te ves en algún escenario nacional trabajando, colaborando?
No. Tengo 4 años para ser intendente y después creo que no, ya estoy en una etapa que que creo que puse todo lo que tenía que poner y como que no me queda así más, ¿no? Digo, no tengo vocación para ir a otros lugares que tengan que ver con lo nacional, que tengan que ver con lo provincial, sí, por supuesto, colaborar en la construcción política, un sostenimiento, un proyecto político que va a ser, que como decía Néstor, necesitamos 20 años de un gobierno popular para poder consolidar políticas y este proceso, ¿no? Que hablábamos de lo nacional, del contexto de los distintos sectores, así que me veo más en ese rol que en un rol ejecutivo.
¿Qué cosas habrá que hacer, te imaginás, de entrada en un gobierno de Alberto Fernández y Cristina? Porque ahí va a estallar una bomba cada 5 segundos.
Yo creo que lo primero, demanda, ¿no? Lo primero es un plan alimentario. Primero que hacer es un plan alimentario porque la necesidad de la gente hoy pasa por comer y creo que eso es lo primero, así que me parece esa es una de las tareas. Después, bueno, por supuesto, digo, en la macroeconomía, resolver la cuestión de la deuda, que va a ser una cuestión compleja, pero creo que se va a resolver. Y después empezar con una filosofía que tiene que ver con esto, con lo productivo, que tenga que ver con la inversión pública. La inversión pública, que es un dinamizador de procesos de trabajo, me parece que ya sabemos, ya lo hicimos una vez. Uno, a veces es difícil colocarse en qué momento de la historia estábamos, ¿viste? Uno dice que estamos en el 2000, otro en el 88, 89 de Alfonsín, otro que estamos...
Sí.
Entonces...
Es una crisis rara. Vos citabas, hay aquí grandes jugadores ganadores, el complejo Leginoso, los bancos, las empresas de servicio, y una gran, enorme cifra de perdedores. Claro. Algunos de ellos partícipes necesarios de su propia tragedia, ¿no? Claro, con el voto.
Soy uno cuando analiza 2001, como que la economía reventó por todos lados, ¿no? Y me parece que el sector, entonces digo, de la misma manera que se armó la concentración, hay que armar la desconcentración. Así que me parece que eso... Y como dice Alberto Fernández, esto ya lo hicimos, así que ya lo hicimos, lo vamos a lograr. Yo tengo mucha confianza con respecto al futuro. No es mágico, por supuesto, no va a ser mágico, porque hay gente que cree que asume Alberto y Cristina y el 11 de diciembre está maravilloso.
Claro.
Y nos vamos a estar más cerca del 25 de mayo del 2003 que del 10 de diciembre del 2015.
Tenemos preguntas de los oyentes que están, en realidad, mirando a través del Facebook. Dice Cecilia Moreno, la clase media de Avellaneda nos cuesta mucho tener una vivienda y no somos escuchados.
Y ninguno es escuchado. Vivienda no se construye más del año 2015. Ninguna, absolutamente ninguna. Y es un desafío para los próximos gobiernos. Yo digo, las políticas, eso es una falencia. La única política... pública que estuvo bien orientado era las computadoras, que vos sabías que ibas al secundario y te tocaba. Tal otro es como que no hay visto una correlación, un ordenamiento, es decir, bueno, hago un plan de vivienda y cuál es la clasificación. Tal, los más grandes, los que pueden pagar, los que no pueden pagar, digo, es un desafío.
Bueno, pero es que hubo un Procrear que dinamizó.
Procrear era maravilloso.
Y vinieron los UBA, que está, que yo que soy viejo, me acuerdo la 1050, terminás de pagar 3 veces el préstamo que te dieron.
Exactamente, entonces me parece que son desafíos a tener en cuenta, definir planes de vivienda que son tan necesarios para las distintas clases y que tengan que ver con esto, ¿no? Con la reinversión y con. Y Avellaneda, lamentablemente, tiene una particularidad que no tiene territorio, entonces en función de no tener territorio, generar programa urbano, los hemos hecho casi 3,000 y pico de viviendas, que bueno, son todas que las hemos conveniado desde el 2015, terminándolo con un esfuerzo terrible, pero bueno, digo, son todas viviendas que ya están adjudicadas de aquel tiempo, así que bueno, serán nuevas políticas a tener en cuenta, pero bueno, no hemos podido hacer una sola vivienda con este gobierno.
Sandra Docente también dice, gracias por haber participado de graduados UNDAV en 2018. Pero hay una propuesta que es el gobierno del municipio escuchando y reuniéndose también con los vecinos de Avellaneda.
Sí, tengo un programa de gobierno participativo donde la gente propone, y la gente propone cosas maravillosas, la gente tiene una claridad con respecto... Yo digo, ayer lo hablaba con un compañero, si gobernaría la gente sería todo mucho más fácil, porque, digo,
¿no?
Claro. O sea, digo, porque la gente tiene una perfección y una ubicación, ¿no? Sobre las cosas que faltan y sobre nada extraordinario, nadie pide nada extraordinario, ¿no? Y la verdad que es un aprendizaje maravilloso.
Es bueno eso. Gente, se viene un hospital de mascotas, hablando todo un poco.
Sí, vino de ahí el hospital veterinario de la propuesta de gobierno participativo. ¿Sí? Todos los años hemos tenido propuestas que uno, hay cosas que ni... O sea, no las descubro, las descubre. La primera que ganó, que antes nosotros teníamos presupuesto participativo donde poníamos una cantidad de recursos, y nos pusimos límite de recursos. Todo lo que proponía la gente se hizo todo. Y la primera fue la pista de skate, que vinieron unos pibitos haciendo yo lo hago así como si hiciera alguna parte, sí. Medía 1.40 con una pista skate, me la pone arriba del escritorio y me dice, el skate es el deporte más sano que hay. Y yo lo miro y me dice, porque si te subís a la tabla drogado o borracho, te golpeas la nuca y te matás.
Los chicos.
Claro, juntaron casi 700 votos, había 700 pibes que hacían skate. El segundo proyecto que ganó, nosotros tenemos la sala de grabaciones en el Centro Municipal de Arte, los conjuntos graban gratis, sí, 1.700 grupos de rock.
¿1.700?
Hay casi 5.000 tipos, compañeros, compañeras que tocan rock y se juntaron todos. Y después, bueno, hay mucha gente que
trabajó en el
tema de mascotas, y en este año lo que ganó fue el Hospital Veterinario, que los primeros días de septiembre estaremos inaugurando.
Está muy bien. Bueno, estamos sobre la hora, no sé si hay alguna última pregunta, pero...
Preguntas no, saludos, como decíamos siempre. Cecilia, dice de nuevo, Cecilia Moreno, con Procrear no hubo terrenos, me pongo a disposición para trabajar en esto. Bien, también, los vecinos que se pongan manos a la obra también.
Bueno, yo te agradezco...
Al contrario, gracias por la invitación y a disposición.
La alegría de tenerte acá y de saber que podemos seguir charlando de los temas y soñar, ¿no? Porque una de las cosas que uno no tiene que perder de vista son esos sueños y la posibilidad de realizarlos, ¿no?
Totalmente.
Gracias, Jorge.
Al contrario, gracias a ustedes y bueno, felicitaciones por el programa y bueno, éxitos para lo que viene.
Vamos a ver, un mundo mejor esperamos.